Sábado 20 de noviembre damos rienda suelta a nuestra imaginación a través de las leyendas más importantes que tenemos en nuestro país, que son muchas y por todos lados. No hay más que fijarse en las muchísimas casas encantadas que pueblan nuestros parajes o los bosques repletos de seres extraños que nos rodean y que puede que nos encontremos alguna noche de miedo. Y el que más sabe de la materia, sin duda, es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? Y a todos nuestros amigos.
¿Qué tal?
¿Cómo vas?
Muy bien.
Cualquiera va a decir, pero bueno, ¿y por qué dices esto? ¿Qué tal dos veces?
Porque estamos así de la cabeza hasta
nos
horas de la mañana.
Nos encanta decir qué tal dos veces. Venga.
Bueno, antes de que empieces a meternos el miedo en el cuerpo, como cada semana, vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones populares españolas, siempre con un componente histórico de peso detrás. Y hoy hablamos de una que ahora mismo estamos realizando. Pasar la noche en vela, vamos, que es imposible conciliar el sueño.
Sí, Rosa, ahora mismo estamos en vela. Bueno, y por suerte con nuestros amigos, con todos estos 200,000+ amigos que tenemos. Bueno,
sí, señor.
Hay que decir que, bueno, que otras expresiones similares para referirse a esta situación son no pegar ojo, por ejemplo, pasar la noche en blanco, de donde, por cierto, evolucionó esto de pasar la noche en vela. Bueno,
en vela.
La historia que tiene que ver con esto, con que los aspirantes a ser armados caballeros, dentro de las distintas actuaciones que debían seguir, se encontraba la de velar por las armas que les honrarían como tales durante toda la noche. Eso, pues los hacían provistos de una túnica blanca que representaba la pureza espiritual, Rosa, después de haberse confesado y haber comulgado. Que de aquí viene, por cierto, pasar la noche en blanco,
por
esa
túnica.
Claro.
Vale, pero también puede tener un origen léxico porque vela proviene de velar, que significa vigilia.
Claro, eso, por eso pasar la noche en vela es pasar la noche en vigilia, despierto como un velador o vigilante. Bueno, velatorio, velorio, hay que decir que corresponde a la ceremonia de vigilia junto a un difunto. Así pues, pasar la noche en vela también puede hacer referencia a pasar la noche al cuidado de un difunto, Rosa.
Bueno, pues me parecen dos orígenes muy interesantes, sin duda. Ahora sí, nos adentramos en las leyendas más importantes de nuestro país, hoy centradas en los fantasmas, que anda que no recorren la península y las islas de punta a punta y nos erizan la piel cuando sabemos de su existencia.
Bueno, Rosa, fantasmas hay tantos que necesitaríamos pues meses para hablar de ellos cada semana. Bueno, pero he elegido algunos de los más interesantes o que más escalofríos pueden producir.
Pues venga, empezamos en un sitio que me encanta, como es Galicia. Y nos situamos en los jardines de San Carlos de A Coruña, porque allí se desarrolla la leyenda del fantasma de Lady Hester Stanhope.
Nada menos, Rosa. Bueno, hay que decir que Sir John Moore, empezamos ahí, fue un general británico que murió el 16 de enero del año 1809, concretamente, en la batalla de Elviña, tras ser alcanzado por una bala de cañón. Bueno, pues este hombre llegó a España en 1808, el año anterior, se le encomendó el mando de la fuerza expedicionaria inglesa. Bueno, pues tras su muerte en La Coruña, los franceses tomaron la ciudad y construyeron su tumba en el actual jardín de San Carlos por mandato del mariscal Soult, que lideraba el ejército francés. Bueno, hay que decir que el jardín es una maravilla.
Tiene pinta, sí.
Sí, bueno, pues fue un castillo defensivo. En el siglo XVIII se recuperó como jardín y desde él se ve todo el puerto de la ciudad. Que quien lo conozca, bueno, yo lo conozco y es muy bonito.
Caramba.
Bueno, pues Lady Hester fue sobrina del primer ministro británico Pitt, llegó a ser la reina de la alta sociedad británica, hay que decirlo. Se asegura que era amante de John Moore y, de hecho, en un viaje sufrió un naufragio y entre lo poco que pudo rescatar estuvo un guante ensangrentado de su amado Moore lució en A Coruña antes de morir. Bueno, pues al final se asentó en el Líbano, donde alquiló un monasterio en ruinas. ¿Qué pasa? Que en 1823 recibió la noticia de que su hermano James se había suicidado. Desde entonces lo que hizo fue lo siguiente: bloqueó las puertas con ladrillos y no volvió a salir nunca más del monasterio. Solo dejaba ir a sus criados a por agua.
Caramba.
Falleció completamente desequilibrada, pobre, en el año 1839.
Qué vida más triste, ¿no?
Bueno, tremendo lo de Lady Hester.
Bueno, y aquí empieza la leyenda de este fantasma tan romántico en un lugar excepcional, supongo, ¿no?
Bueno, así es, porque cuentan que todos los 16 de enero, por la noche rosa, el día de la muerte de John Moore, el fantasma de Lady Hester regresa a los jardines de San Carlos para reencontrarse con su amado.
Vaya.
Fíjate que se asegura en publicaciones antiguas, fíjate, hacía tiempo haber visto una hermosa dama vestida de blanco con un bonito tocado en la cabeza que tras deambular por estos pasillos de los jardines, pues acaba su recorrido a los pies de la tumba del general Moore para luego desaparecer súbitamente, hay que decirlo. Y todavía continúa su periplo anual, no sabemos hasta cuándo,
bueno,
será para siempre ya.
Eso digo yo, realmente es todo un fantasma de corte victoriano que nos encanta y sobre todo por cita mía repleta de amor.
De amor completamente, loca de amor.
Sí, bueno, nos vamos ahora hasta las Islas Baleares. Y nos detenemos en Palma de Mallorca, donde vamos a descubrir a los fantasmas del Centro Cultural La Misericordia.
Sí, sí, que fue una institución fundada por los jesuitas en 1565, albergaba pobres, huérfanos, ancianos. Por cierto, luego en 1677 se trasladó a su actual ubicación. Bueno, pues desde hace tiempo, Rosa, se habla de luces que se encienden y apagan en la madrugada, gente gritando, pasos, puertas que se abren y cierran de repente.
Madre mía.
E incluso, atención, que esto es lo que más da miedo, la presencia de una monja misteriosa que no se sabe de dónde viene ni dónde va. Allí la monja puesta.
Claro, y hay mucha gente que lo ha visto.
Claro,
todo esto.
Hay algunas personas que han trabajado durante años allí y que aseguran que hay energías extrañas y que se escuchan sonidos de los que no se sabe su procedencia. Le ha entrado ganas de irse corriendo hace uno y en alguna ocasión, por cierto, lo han hecho, hay que decirlo.
No me extraña.
Bueno, pues se cuenta que en el patio de las dones de la misericordia se apareció una vez la citada monja acompañada de una niña, ni más ni menos, que los niños, ¿sabes? Hay miedo que dan los niños fantasma, ¿no? Bueno, pues el edificio fue construido sobre un antiguo cementerio y sirvió en algún momento como manicomio.
Ahí tienes la explicación.
Claro, de hecho, durante algunas reformas salen a la luz algún huesos humanos, hay que decirlo, cuando se va haciendo, y el inmueble ha cambiado poco desde el siglo XIX y muchas salas siguen igual, en especial las de la planta superior. Y cuando cae la noche, Rosa, la mayoría del personal abandona el edificio y solo unos pocos son los que quedan más allá de la medianoche, entre ellos los vigilantes.
Bueno, y supongo que habrá personas que han dejado de trabajar allí porque no podían aguantar estos fenómenos extraños.
Bueno, pues sí, porque se habla de un obrero, por ejemplo, que se negaba a ir en horario de tarde porque decía que escuchaba gritos y silbidos extraños. Y algún vigilante de seguridad, por cierto, que dejó el trabajo porque aseguraba que de madrugada se encendían y apagaban las luces de repente. Bueno, pues se asegura también que en un programa de la televisión autonómica se grabaron psicofonías en una ocasión y que en una de ellas la monja decía quién era. Pero ¿qué pasa? Que eso no se ha podido corroborar porque nunca se llegó a emitir.
Uf.
¿Quién era esta monja misteriosa?
Fíjate.
¿Y qué dijo en esa psicofonía que no se ha querido emitir?
¿Y por qué nunca se llegó a emitir? Efectivamente, demasiadas preguntas.
Súper,
¿no?
Misterio total.
Tremenda la historia de la misericordia de Palma de Mallorca. Ojito, con los fantasmas de este centro cultural.
Vaya,
que andan,
digo,
sueltos.
Con la monja sobre todo.
Sí, nos detenemos ahora en La Rioja. Aquí nos ubicamos en la bella localidad serrana de Ezcaray para hablar de eso, del fantasma de Ezcaray.
Bueno, pues aquí tenemos un caso bastante extraño que se grabó hace muy poco en vídeo y en el que se ve a una niña que estaba junto a su familia de visita en el pueblo y se acercaron a un escaparate de una librería y una forma extraña se ve cómo sale de este. Ella se asusta mucho, que por cierto el vídeo se puede ver en internet.
Tú
entras y dices fantasma de Ezcaray y te aparece. Pero es que lo curioso del tema, Rosa, es que el fenómeno se produjo junto a la casa natal de Armando Buscarini, que es un poeta de inicios del siglo XX que fue considerado como maldito.
Madre.
De hecho, Rosa, su madre lo ingresó en un psiquiátrico de Madrid tras intentar suicidarse varias veces y murió en un sanatorio de Logroño. ¿Podría ser, Rosa, el que intentaba manifestarse de una manera tan brusca?
Perfectamente podría
con
ser.
¿Con esa salida de repente de un escaparate?
Uy, calla, calla, escalofriante. Pero,
miradlo en internet.
Pero es que también ocurrió un suceso en el pueblo de Autol que se conoce como la regresión de Autol, ¿no?
Bueno, eso es tremendo. Bueno, esto tiene que ver con fantasmas porque son los del pasado de una persona que vuelve. Bueno, te voy a situar.
Sí.
Nos situamos en el año 2013. Hace nada. Aparecen en Autol tres daneses. Jeff Toft y dos trabajadores de la televisión pública de Dinamarca. Trataban de averiguar si Jeffe estaba en lo cierto y había vivido en Autol en una vida anterior, concretamente en 1850.
Sí.
Toft aseguraba que cuando tenía 4 o 5 años comenzó a ver pasajes de vidas pasadas donde ella y su familia eran diferentes. Tras someterse a una regresión hipnótica, habló de un pueblo con varios elementos. Tenía una iglesia, varias edificaciones construidas a su alrededor en círculos, un río, olivos y un puente con arcos.
Fíjate qué interesante, pero ¿cómo relacionaron esto con Nautol?
Pues mira, no fue nada fácil, porque hicieron una investigación tremenda en muchísimos pueblos de esas características, pero tras una ardua labor de selección, de descarte, por supuesto, llegaron a la conclusión de que podía tratarse del pueblo riojano.
Ya.
Bueno, al llegar al pueblo, la dejaron sola a Jefe y ella logró encontrar varias gárgolas de las que había hablado en Dinamarca, algunos edificios, una ermita, la de la Virgen de Nieva, que le resultaba un poco extraña. ¿Sabes por qué? Porque había sido modificada y le habían añadido después unos pórticos.
Claro.
Entonces ella decía que era, pero no era, ¿no?
Yeah.
Bueno, pues antes de presentarse en La Rioja, había aportado a los investigadores detalles del Autol de mediados del siglo XIX, como el nombre del alcalde y el suyo propio de su otra vida, que era Nicamora Beamonte.
¡Qué fuerte!
Atención. Bueno, pues ahí estaba el único aspecto que hacía dudar de la veracidad de su historia, porque ningún vecino reconocía el apellido de Beamonte como oriundo de la localidad, por supuesto, ni recordaba ningún vecino con este apellido.
Yeah.
Bueno, pues Jefe volvió a Dinamarca muy triste, pero el exalcalde de Autol encargó indagar en los registros bautismales de la iglesia y se descubrió que en 1826, atención, apareció una niña bautizada con el nombre de Nicamora Beamonte.
Ahí lo tienes.
¿Era Jefe Nicamora? Pues
sí,
seguramente sí.
Bueno, pues un final impresionante. O un comienzo, ¿eh? Como queramos verlo.
Sí, sí, así es.
Sí, acabamos en Extremadura. Nos vamos a Badajoz. Vamos a conocer el misterio de los fantasmas de la Casa del Miedo.
Vaya, y tanto. Bueno, donde actualmente se levanta el Parque del Castelar en Badajoz, años atrás se encontraba situada la Plaza de San Vicente, se llamaba así. Bueno, pues en una vivienda situada en el número 24, en mayo del año 1901, concretamente, comenzaron a sucederse una serie de extraños fenómenos. Contaban los periódicos locales de la época que en la casa, al anochecer y mientras sus inquilinos dormían, se producían una serie de ruidos extraños producidos sobre todo por enseres domésticos, que se cambiaban solos de sitio, puertas que se abrían y cerraban solas. Bueno, vamos, una tipología poltergeist, ¿no?
Uh-huh.
En ocasiones, al amanecer, aparecían algunas prendas de ropa llenas de jirones completamente destrozadas, Rosa.
¡Qué barbaridad!
Bueno, la noticia se extendió por la ciudad y tanto sus dueños como el vecindario comenzaron a hacer responsable de estos sucesos a un duende que había poseído la casa y en ella habitaba. Pues durante un tiempo, los habitantes de la casa se vieron obligados a convivir con estos fenómenos hasta que un día, sin saber ni cómo ni por qué, cesaron, sí que tengamos conocimiento, de que volviesen a suceder nunca más. Bueno, y no existe mucha más información sobre este inmueble porque ya está derruido.
Bueno, posiblemente con el derrumbe pues hayan desaparecido también estos fenómenos paranormales.
Todo rastro paranormal, ¿no?
¿O no?
No se sabe. Algún día podrán volver.
Increíbles todas estas historias de fantasmas que siempre nos resultan tan fascinantes y que nos producen muchísimo miedo.
Vaya, te digo, yo estoy con los pelos de punta.
Las cosas como son. Bueno, vamos a terminar con el Minuto de Cultura, en el que repasamos la vida de algunos de los personajes más relevantes de la historia de España. Y hoy, José, nos toca hablar de una reina que tiene mucha tela que cortar,
bueno,
Isabel
II
de España, por supuesto.
Bueno, Isabel era una mujer a la que le encantaba dar amor, hay que decirlo. El único problema, Rosa, es que al único que no se lo daba era, según los mentideros de la época,
marido,
a su marido,
claro.
Francisco de Asís de Borbón, que por cierto era su primo hermano.
Tú fíjate.
Bueno, hay que, de hecho, para que veas el poco recorrido que tenía su matrimonio, a él le llamaban Don Paquita,
ni más ni menos,
se decía, que tenía muchos amigos personales.
Ya.
Bueno, hay que decir que sus detractores la odiaban y se cuenta que su vida era una fiesta continua. De hecho, se asegura que se acostaba a las 5 de la mañana y se levantaba a las 3 de la tarde, lo que levantaba críticas muy aceradas en la sociedad española de entonces. Lo que está claro es que modosita no era. Y cuenta la leyenda, muy negra por cierto, que tuvo muchos hijos de distintos amantes y que la mayoría murieron durante el parto o poco después. Se le han llegado a atribuir, Rosa, 12 nada menos.
Caramba,
12 hijos.
Fíjate, no sabía yo esto.
Bueno, pues como se puede comprobar, no solo era una marchosa, sino que tenía una fama terrible, seguramente aumentada por sus detractores.
Ya.
Bueno, pues entre las guerras carlistas, la terrible desamortización de Mendizábal, que dejó el patrimonio religioso de España hecho un solar, solo para que los ricos fueran más ricos, y que no había quien la tragara, al final acabó exiliándose a París con otro de sus novietes. También que ya se llevaba a todos por delante, ¿no? Volvió a España en 1876, pero viendo que no se entendía con cómo no va a hacer castillo, se volvió definitivamente a París y sobrevivió, mira, a su madre, a su hijo, a su marido y a la mayor parte de amantes y amigos. Vamos, que acabó más sola que la una y cantando la Marsellesa, que yo te cantaría, pero bueno, no sé si tengo... Les enfants de la patrie. Bueno, de ella se dijo que era tonta, inculta, que comía fatal, que no tenía dotes de mando, pero también que era afable, encantadora, cariñosa, caritativa. Así que a ver con qué parte nos quedamos, o nos quedamos con todas, que también puede ser.
Pues sí, es cierto que Isabel II siempre ha sido muy denostada, pero es que vaya fama tenía la pobre, ¿eh?
Ya te lo digo. Bueno, terminamos con un poema. Mira, Vivaracha y Zalamera, Marchosilla y Picantona. No me digas, qué cansera, tanta juerga y tanta hormona, ¿verdad?
Ya te digo, vaya jetreo de mujer, ¿no?
Horrible, horrible.
Qué cansancio.
No paraba.
Bueno, José Talavera, gracias por hablarnos de tantos fenómenos fantasmagóricos que puebla nuestro país y tantas cosas interesantes que esconde nuestra historia.
Ya te digo, mucho beso. Bueno, ya sabes que estamos en Facebook y en Instagram, en @cineleyendascope y @leyendascope.
Hasta la próxima semana, José Talavera.
Un beso, chao.
Adiós.